Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Aquí seguimos para hacerte compañía y lo que haga falta, por lo menos hasta las 4 de la tarde. Muy buenas tardes a todos, sed bienvenidos, 30 minutos por encima de las 3. Hoy es jueves 11 de marzo de 2021. Madre mía, ¿eh? Qué rápido han pasado estos últimos 365 días. ¿Y sabéis por qué lo digo? Porque hace justo hoy un año, la Organización Mundial de la Salud daba el pistoletazo de salida de manera oficial y por desgracia para todos, a la etapa de pandemia que seguimos viviendo. Parece que fue ayer, pero cuántas cosas nos han pasado, nos están pasando y sobre todo cuántas cosas han ido cambiando durante este largo año en el que, por desgracia, estamos conviviendo con esto del coronavirus. Pero es un mundo, el del COVID-19, que como todo el mundo sabe ya a estas alturas de la película, pues también evidentemente está afectando y ha afectado y veremos en qué medida sigue afectando al mundo del deporte. Además, al deporte a todos los niveles. No se ha salvado nadie, ni el deporte más profesional, ni el deporte más de base. Todo el deporte, en mayor o menor medida, se ha visto salpicado por el coronavirus. Pero siempre intentamos ser positivos, siempre intentamos darle una vuelta de tuerca a la realidad que nos está tocando vivir y en ese sentido, pues intentamos cada ratito, cada 30 minutos que tenemos para hacerte compañía al día, pues contarte lo más bonito, lo más destacado, lo más sobresaliente del deporte en nuestra provincia. Y hoy, evidentemente, siendo jueves 11 de marzo de 2021, no va a ser una excepción. Vamos a hablar de la actualidad del Celta. Vamos a empezar a poner la mirada en la jornada de este fin de semana, que viene marcada por los partidos en Segunda División B para los equipos de nuestra provincia. Hay cosas muy interesantes. Va a volver a competir el Corucho, veremos cómo le sienta el parón a los de Michel Alonso, que además juegan en Pasarón en la tarde del domingo contra el Pontevedra. Y qué decir, evidentemente, del derbi que se va a disputar en la matinal de este próximo domingo en Barreiro, entre el Celta B y el Deportivo de La Coruña. Seguimos muy pendientes de lo que está pasando en Vilamoura, en Portugal, donde desde ayer no le van las cosas demasiado bien al bueno de Nico Rodríguez, a nuestro regatista más internacional. A ver si consiguen remontar él y su compañero Jordi Xammar durante las regatas que quedan hasta poner punto y final a este campeonato del mundo que, insisto, transcurre en aguas del país vecino, de Portugal. Y como siempre, vamos a hablar de muchas más cosas. Lo vamos a hacer hasta las 4 de la tarde y lo vamos a hacer con nuestro equipo habitual, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, con nuestro beso más grande, como siempre, para nuestro querido Antonio Estévez. 33 por encima de las 3, arrancamos Deportes COPE en las Rías Baixas.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Arrancamos con la actualidad del Real Club Celta, que sigue preparando su partido de este próximo domingo a las 2 de la tarde en Balaídos, recibiendo al Athletic Club de Bilbao. Hoy los pupilos del Chacho Coudet han cambiado su lugar de entrenamiento. Hoy se han desplazado hasta el Municipal Vigués, el escenario del partido de este próximo fin de semana. Entre tanto, su rival del domingo, el Athletic Club de Bilbao, aprovechaba este miércoles, la tarde-noche de este miércoles, para recuperar el partido que tenía aplazado ante el Atlético de Madrid. Derrota 2-1 de los bilbaínos frente a los del Cholo Simeone. Una vez finalizado el partido, Marcelino García Toral, el entrenador del Athletic Club, decía sentirse contrariado porque dice que los suyos hicieron méritos para, cuanto menos, rascar un punto del Wanda.
Creo que lo justo hubiera sido otra recompensa. Cuando no recoges la recompensa que creo que cosechas durante más de 90 minutos, pues siempre estás contrariado. Y porque me sabe mal por los futbolistas, porque no es la primera vez que nos pasa. Pero cierto es también que hay ciertas situaciones puntuales que debemos de corregir.
Por cierto, ya que escuchamos a Marcelino, ¿por qué obviar que lo del domingo va a tener cierto morbo en cuanto a los banquillos? Recuerdo que Marcelino Además lo reconoció con Juanma Castaño en la sintonía del partidazo, en sintonía COPE, que había recibido la llamada del Celta cuando el club decidió destituir a Óscar García Junyent, pero que no hubo acuerdo entre las partes. Entre otras cosas porque Marcelino García Toral quería esperar a un proyecto ganador. Y a tenor de los resultados que ha conseguido en el tiempo que lleva al frente del banquillo del Athletic Club de Bilbao, pues qué decir. Entre otras cosas, de la mano de Marcelino, el Atleti va a disputar dos finales. Es verdad que una ya viene precedida del año pasado, la final de Copa del Rey, que quedó pendiente, pero se ha conseguido clasificar también para la de esta temporada. Así que mucho mérito lo de Marcelino, lo del entrenador asturiano del Atleti, que se va a sentar dirigiendo al equipo rojiblanco, al equipo bilbaíno, en Balaídos en la tarde, en la primera hora de la tarde del próximo domingo. De cara al partido del fin de semana, ausencias destacadas en el Celta. Recuerdo, por lesión, no van a estar Sergio Álvarez, Rubén Blanco, ni tampoco en Remor, que sigue su periplo por los Emiratos Árabes Unidos. Desde luego no sé si está trabajando mucho en el gimnasio, pero los dedos los tiene que tener al 100%, porque el Instagram echa humo. Eso es una absoluta maravilla. Así que está claro que no sé cómo irá el bueno de Enremor de la pubalgia, pero está claro que en las manos difícilmente pueda tener ningún problema, salvo que a lo mejor de tantas cosas que pone en el Instagram, de tantas fotos que sube con sus colegas, pues a lo mejor tiene una tendinitis o tiene un esguince en alguno de los dedos de la mano. Desde luego de la pubalgia yo quiero pensar, quiero dar por hecho que se va recuperando. Ya se ha cumplido, por cierto, el plazo, en su día nos anunció el Celta que es el tiempo que iba a estar en Remor en Dubái recuperándose de esa pubalgia, iba a estar entre 2 o 3 semanas. Bueno, pues ya lo ha superado con creces, pero claro, es que en Galicia en esta época del año llueve y hace frío, y en Dubái tienen que estar, pues en torno, yo en esta época del año, en torno a los 29-30 grados, y con un sol de justicia. Seguramente el turco danés preferirá eso a estar entrenando bajo la lluvia, algo que sí hacen sus compañeros. En cuanto a los lesionados, hacíamos referencia al portero titular, a Rubén Blanco, que no va a poder estar. Estuvo durante esta semana con los compañeros del podcast, además, por cierto, desde aquí lo digo, muy recomendable, de Pablo Campos y de Fran Cañotas, en el podcast Como a Siempre o de Siempre. Pablo Insua es el futbolista que en el salto y de manera fortuita genera la acción en la que se lesiona el pasado fin de semana, el pasado domingo en el Alcoraz, en el partido que el Celta gana al Huesca, Rubén Blanco. Pablo Insua le contaba a nuestros compañeros de este podcast pues cómo fue el momento de la lesión y, sobre todo, que ya se ha puesto en contacto con Rubén para desearle una pronta recuperación.
Sí, bueno, la verdad que un balón centrado, bueno, salto a rematar, pero xa vexo que Rubén vai coller o balón, entón intento, bueno, estou xa no aire, non podo parar, pero intento apartarme un pouco. Sí que, bueno, eu falei con ele, non sabe decirme tamén certamente se si é no momento en no contacto ou no apoio, pero que nota aí, nota algo no xeonllo. Bueno, unha mágoa, unha acción fortuita, bueno, unha pena, porque, bueno, por esa situación, pues, dá esa lesión, pero bueno, son ao final cousas do fútbol, espero que este o máis axiña posible, e o Gallá que teña unha boa recuperación.
E por sanción se va a perder el duelo deste fin de semana, deste domingo, el capitán Hugo Mayo. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
En principio, todos pensamos, o casi todos pensamos, que su sustituto natural vaya a ser Kevin Vázquez. ¿Cuál es la situación que atraviesa el canterano celeste?
Pues la situación de Kevin Vázquez es que no ha disputado ni un solo minuto en la presente campaña. Además, estuvo lesionado a principios de noviembre y hasta enero no recibió la alta médica. Desde enero estuvo esperando a que Hugo Mayo viese esa quinta cartulina amarilla, que no llegó hasta el pasado fin de semana. Y si repasamos las últimas temporadas, vemos que con Óscar sí que tuvo importancia Kevin Vázquez. En la 2019-2020, Kevin disputó 17 partidos y 1.328 minutos. Hemos hablado también con Pichi Lucas, el exentrenador del filial, que lo conoce muy bien, y nos dijo que los recuerdos que tiene de Kevin, tanto en lo personal como en lo futbolístico, son todos muy buenos.
Con Kevin todos los recuerdos son muy buenos. Primero a nivel personal, porque hemos ido teniendo muy buena relación con él, y es un chico que tiene unas condiciones enormes. Ataca muy bien, defiende francamente bien, cosa que ha mejorado con el paso del tiempo, pero que tiene unas condiciones enormes para ser un gran lateral y un gran futbolista.
Cuando le preguntamos a Pichi también por la falta de minutos que estaba teniendo Kevin en el equipo celeste, dijo que sobre todo es por la lesión y porque Hugo Mayo está a un nivel increíble esta temporada. Está seguro además de que si Kevin juega el domingo, hará un gran partido.
Cuando te lesionas, pues coger ritmo de competición es muy complicado, y si a eso sumamos de que este año Hugo Mayo está en un nivel, la verdad, altísimo, pues la verdad es complicado y difícil. Pero es lo que no tiene que bajar en los brazos. Y seguro que si el domingo lo ponen con el Athletic Bilbao va a hacer un buen trabajo, porque él es un chico que seguro que ya sabe el jugador que le puede, porque es un chico que se preocupaba mucho de saber quién iba a jugar en su banda. Entonces, bueno, yo creo que si lo pone el míster, yo creo que va a hacer un gran trabajo.
También quisimos preguntar, para aprovechar también para preguntarle sobre la situación actual del Celta. Dice que desde la llegada de Coudet se ve a un Celta mucho más agresivo y que los jugadores más importantes del vestuario han dado un paso adelante. Ahora saben a qué juegan en los partidos. Antes era una incógnita.
El nuevo míster, pues la verdad es que ha pegado un cambio impresionante. Parece otro equipo, siendo los mismos jugadores. Hay un grado de agresividad enorme y de intensidad enorme, cosa que no teníamos hace unos meses. Ha llegado el momento en que jugadores importantes pues aparezcan en el primer nivel de su estatus, y eso hace que el equipo pues a nivel competitivo sea otro. Es un equipo que ahora lo vemos y realmente pues sabemos lo que puede pasar en cada encuentro, y hace unos meses la verdad es que era una incógnita.
Kevin, en principio, como decimos, es nuestra apuesta particular para ser el sustituto de Hugo Mayo el domingo frente al Atlético de Bilbao, aunque evidentemente hay otras opciones encima de la mesa del entrenador argentino, del Chacho Coudet, subir del filial, aunque esto, por lo menos a mí particularmente, es una opinión muy personal, me parece difícil que Sergio Carreira, con las bajas que tiene el Celta B, vaya a subir al primer equipo para ser titular por delante de Kevin, aunque Kevin esté inédito en lo que llevamos de temporada, incluso la opción de que Josef Aidó juegue como lateral derecho, pero viendo las últimas actuaciones del futbolista africano, creemos, tanto Ricardo como un servidor, que la opción que gana más fuerza, más enteros, es sin duda que Kevin sea el sustituto de Hugo Mayo. Ricardo, habló Augusto Solari con nuestros compañeros en Argentina, con Teiz Sports. ¿Qué dijo?
Dijo que cuando llegó al Celta le vino muy bien ya conocer a Coudet, y que del grupo además lo recibió muy bien, y que eso le ayudó mucho.
La adaptación fue mucho más sencilla, primero por, como bien decís, el técnico me conoce y yo también conozco tanto al técnico como a su grupo de trabajo, entonces eso hace más sencilla la adaptación. Y por otro lado, también un equipo y un grupo que la verdad que desde el primer momento que llegué me hicieron sentir muy bien.
También hizo hincapié en que Coudet no ha cambiado nada desde que llegó al Celta, pero que aunque sigue manteniendo sus formas, sí que está más tranquilo en el banquillo celeste.
Sigue manteniendo sus formas, pero la verdad es que está más tranquilo, lo noto más sereno desde que llegué al club, está, por lo menos en el banco lo noto más sereno, y creo que eso también ha sido un crecimiento para él.
Lo bueno de trabajar con un buen equipo es que permanentemente estás enterado de todo lo que pasa, no solo aquí, sino en el mundo. Me dice por línea interna Rodrigo Rodríguez, uno de nuestros técnicos, que estaba mirando el tiempo en Dubái, y dice ahora mismo 26 y máximas para mañana de 36. Claro, con esta temperatura, con un sol radiante en lo más alto, ¿tú qué preferirías? ¿Estar tocándote las narices en Dubái o estar trabajando aquí en el sur de la provincia de Pontevedra con el tiempo que tenemos estos días? Pues claro, pues tocándote las narices en Dubái. ¿Cómo no vamos a entender al bueno de Enremor? Si es que es lo lógico. Hablando en serio, a veces de verdad que es que pasan unas cosas. Ya tenemos confirmados árbitros para el partido entre el Celta y el Athletic Club de Bilbao. Serán Jaime Latre y Alberola Rojas en el VAR.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación!
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como La noche no puedo dormir.
En la información. Bueno,
deja estos cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Empezamos también a poner el foco en la jornada de este fin de semana en Segunda División B, que viene marcada por los partidazos. Domingo, 11:30 de la mañana en Barreiro, Celta B, Deportivo de La Coruña. Un partido, Ricardo, marcado por las ausencias en el filial.
Y la más importante, la de Alfon, que en las pruebas que le realizaron reveló una rotura muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda y estará en torno a 6 semanas de baja. Tampoco estarán Josipovic, ni Ferrari, ni Kevin Sone, que vieron la quinta cartulina amarilla y cumplirán sanción el domingo, además de Sequeira, que previsiblemente será el guardameta suplente en el primer equipo, suplente de Iván Villar.
Y en Coruña ha hablado el delantero venezolano, el delantero del Depor, Miku.
Dijo que jugar en un campo más pequeño como es Barreiro no es ninguna excusa para el partido del domingo.
Me espero un partido complicado en un campo de dimensiones, si lo comparamos con Balaídos, que era la otra alternativa, pues más pequeño. pero eso no tiene que ser un problema para nosotros. Todos hemos jugado en ese tipo de campos y eso no es una excusa. Ahora me espero un partido aguerrido con un equipo que está por encima de nosotros en la clasificación y esperemos que se decante la balanza a nuestro lado.
También habló Miku de lo que supone defender el escudo del Deportivo de La Coruña y que deberían ser, en teoría, el rival a batir cada fin de semana y que cada fin de semana es una lucha a vida o muerte.
Cuando defiendes este escudo y en esta categoría, todos los partidos cobran de una importancia todavía mayor porque somos, digamos, a principio, no por rendimiento, sino el rival a batir. Y todos los partidos tienen su dificultad, como decía ayer en Eco, que lo escuché. Cada fin de semana ahora se convierte en una lucha a vida o muerte y hay que ser consciente de ello.
Y por su parte, el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Municipal de Pasarón, el Pontevedra va a recibir al Coruxo, que recuerdo lleva 2 semanas sin competir después de que el partido frente al Racing Club de Ferrol, previsto para el pasado fin de semana, quedase aplazado por casos coronavirus en el equipo de la ciudad departamental.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Seguimos nuestro viaje particular y prometo que no vamos a ir a Dubái porque no hay nada que nos obligue a ir hasta los Emiratos Árabes. Si vamos a levantar de la mesa a nuestro siguiente invitado, porque me han chivado que está en una comida. España, la selección española ha conseguido la clasificación para el Europeo del año 2022. Adrián Alonso, Pola. Hola, Pola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Te levantamos de una comida, sí o no?
Bueno, ya estoy con el café, ya.
Entonces, dentro del mal, el menos, que diría el otro. Lo primero, ¿qué tal, Pola? ¿Cómo estás?
Bien, bien, todo muy bien, muy contento.
Ya de vuelta a Madrid, ¿no?
Sí, ya estamos aquí de vuelta.
Has vuelto a la selección 2 años después, que se dice pronto. Lo primero, ¿cómo fue el momento de la llamada?
Pues la verdad que con dos compañeros de equipo, estamos cenando en casa algo y me llamó Fede, justo que había caído un jugador lesionado y me llamó Fede y en ese momento me comunicó. Bueno, primero me preguntó cómo estaba, si me veía listo para estar en la selección de nuevo. Y ahí empezó todo, ¿no?
¿Qué mensaje te dio el seleccionador por tu regreso? ¿Qué es lo que te dijo que esperaba de ti?
No, lo primero que me dijo que se alegraba mucho de tenerme de vuelta, de poder volver a convocarme y que bueno, que fuera pues a trabajar, a entrar en la dinámica de nuevo del grupo y ya está. Y yo creo que hemos quedado dentro, ¿no?, con el trabajo realizado.
¿Y el recibimiento del grupo cómo fue?
Pues muy bueno, al final pues eso, ¿no? Volver después de tanto tiempo, donde había jugadores que con los que sí que había compartido vestuario en la selección, otros que no, pues la verdad que muy bien, no, la acogida fue muy buena, las sensaciones fueron muy buenas y pues así fue, ¿no? Como la primera vez, ¿no? La ilusión fue mayor que las últimas veces que había ido.
¿Qué supone para ti haber recibido de nuevo 2 años después la llamada de la selección? Y sobre todo, si habías perdido ya de alguna manera la esperanza de poder vestir la camiseta de la roja.
No había perdido la esperanza, ¿no? Porque es verdad que Fede me ha estado llamando durante todo este tiempo, ¿no? Tanto la lesión del año pasado como esta me ha estado llamando, ha estado hablando conmigo, siempre me ha preguntado cómo estaba. Y no perdí nunca la esperanza en ese sentido, ¿no? Siempre luché trabajé para poder volver ahí, para poder volver a ser importante tanto en Inter como en selección. Y bueno, y ahora mismo me vuelvo a encontrar bien. Sé que no estoy a mi 100%, pero sí que estoy a un nivel muy bueno y contento por ello y quiero seguir trabajando, ¿no? Para poder volver a dar mi versión.
Eso te iba a preguntar, Pola, porque no sé si para ti el haber recibido la llamada de Fede Vidal, del seleccionador nacional, es un poco el premio al esfuerzo después de un año que ha sido duro, que ha sido complicado para ti, sobre todo por el tema de las lesiones.
A ver, premio como premio, sí es un premio, ¿no? Pero no un premio por lo que he sido, ¿no? Sí, un premio al trabajo, un premio a que vuelvo a estar en mi nivel, que es verdad que me podía haber llamado antes y no me llamó, porque él me lo dijo, ¿no? Que aún no me veía al ritmo de la selección en esta última convocatoria, pues sí. Y yo creo que, pues bueno, en estos días entrenando he demostrado, ¿no?, que sí que estoy al nivel para poder volver a trabajar con ellos.
Una última cosa, Pola. Hay que decirle a Cecilio que el 7 de España, que el 7 de la selección es Pola, es Adrián Alonso, que no se confunda.
Sí, la verdad es que si yo muevo, que ese 7 no lo voy a coger. Pero bueno, no, coincidió así, coincidió que él ya estaba convocado, las camisetas estaban hechas y al final, bueno, pues no voy a poner trabas, ¿no?, en eso, y cogí ilusión en ningún problema.
Hola, que nos alegramos mucho de que hayas recibido de nuevo la llamada de la selección española, que sea la primera de muchas más en tu carrera y que, por supuesto, toda la suerte ahora con tu club durante las próximas semanas, con Inter Movistar. Y como siempre, gracias por atender la llamada de COPE.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Orejas tiesas para los amantes, y me consta que en nuestra provincia sois muchos, del triatlón. Mañana no es un día cualquiera. A las 9 hora española se va a celebrar la primera prueba oficial después de muchos meses. Va a ser en los Estados Unidos, va a ser en Miami. Se celebra la Challenge y allí tenemos a un deportista de las Rías Baixas que va a competir. Y ojo que no es una prueba cualquiera. Pablo Dapena, Estados Unidos. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días para mí.
Exactamente, buenos días para ti, que estás ya en los Estados Unidos, estás en la costa este. Lo primero, sé que hoy me odias un poquito porque es un día para ti de nervios, de estrés, porque mañana vas a competir, como decimos, Pablo, por primera vez en lo que llevamos de año.
Sí, en lo que llevamos de año, lo que llevamos de 2020, o sea, mi última competición fue principios de diciembre de 2019, luego, bueno, pues vino pandemia, vino una lesión ahí en el psoas, y esta es la primera carrera desde año y pico, así que, bueno, con ilusión, con ganas, con nervios, y bueno, hoy que es un día estresante porque tenemos eso de poner las últimas cosas a punto, reuniones de briefing, de reuniones técnicas y todo, sobre recorridos, horarios y demás, entonces bueno, un poco de aquí para allá, hacer entrenamiento también, así que bueno.
Lo primero, Pablo, el tema de la lesión, que tanto te ha marcado durante estos últimos meses, ¿plenamente recuperado ya de esos problemas que te ha dado esta lesión tan larga para ti?
Sí, la verdad es que bueno, he estado pues desde que empecé igual finales de octubre, noviembre a entrenar, pues sí que al principio pues bastante miedo, bastante inseguridad, por tema de que bueno, cuando llevas mucho tiempo lesionado pues no sabes realmente qué movimientos o hasta dónde puedes meterle estrés físico, entonces bueno, sí que pues ahí tuve bastante miedo hasta enero, febrero, y luego la verdad es que bueno, estos meses que pues no tenía ningún problema, ninguna molestia, y al final pues empiezas a eliminar todos esos miedos, y la verdad es que bastante continuidad, y ya te digo, desde que empecé a entrenar no tenía ningún problema, y eso ha sido bueno, pues mucho trabajo que no se ve, mucho trabajo de gimnasio, de prevención, y al final pues ha dado resultado, y aquí estamos presentes en la salida, con muchísimo nivel y preparados para darlo todo mañana.
Pablo, lesión aparte, todo este tiempo que nos comentas sin competir, ¿se te ha hecho muy cuesta arriba? ¿Ha sido muy difícil para ti?
Sí, hombre, claro, por supuesto. Al final, pues, sí que había gente que me decía, bueno, a ver, al final estamos con la pandemia, tampoco ha sido el mejor año para lesionarte. Y yo, sí, bueno, pero también, si puedes no lesionarte, siempre lo agradeces, ¿no? Pero sí, al final, pues sobre todo viendo el año pasado a la gente competir en Daytona y cosas así, pues te quedan las ganas de, joder, me gustaría estar ahí, pero bueno, al final, pues no ha podido ser, ha sido un año duro para todos y especial para mí por eso, por pandemia, por no poder competir y luego por tema de la lesión, así que nada, 2021 borró mi cuenta nueva y aquí estamos presentes otra vez de nuevo en línea de salida.
¿Cómo va a ser la prueba de mañana? ¿Cómo es el circuito? ¿Cómo es la carrera? Porque te he leído ya alguna entrevista que has dado en estas semanas previas y sobre todo la previsión que tienes es que mañana se va a ir muy rápido, previsiblemente.
Sí, el circuito, a ver, el circuito es dentro de un circuito de la NASCAR, de coches, y se va a ir rápido, pero no se va a ir tan rápido como pensaba, porque al final no nos pensé que íbamos a dar vueltas en el óvalo, y finalmente nos meten alguna parte por interior. Entonces hay 3-4 curvas que, bueno, que van a ralentizar un poco el circuito, pero no significa que ralentizar en temas de velocidad sea menos duro. Al final va a ser más duro porque saliendo de las curvas igual hay alguna arrancada o cosas así, entonces al final pues te vas a bajar con las piernas tostadas y luego la carrera a pie pues va a ser sí que del óvalo, son pues 17 kilómetros corriendo y bueno, la climatología igual a la hora de Miami pues sí que siempre te piensas que hay mucho calor y mucha humedad, no está siendo así, pero sí que está soplando mucho aire y va a hacer dura la carrera, la verdad, en el aire. Parece que al ser un óvalo pues que se cubre un poco con las gradas y todo, pero sí que no se cubre nada. La verdad es que no está pegando bien.
En ese sentido, el tema de que la carrera 17 kilómetros, como dices, Pablo, corriendo en el óvalo, en el circuito, dentro del circuito de la NASCAR, ¿lo puede hacer un poco monótono? ¿Te ha requerido una preparación mental específica para esta prueba en concreto?
No, en ningún momento. La verdad es que al final, si te dicen, bueno, tienes que entrenar todos los días en el óvalo de aquí en adelante, pues igual se te hace monótono, pero al final en carrera te da igual, sea hacia arriba, sea hacia abajo, sea un óvalo, al final estás compitiendo, solo piensas en coger el de delante o el que de atrás no te coja, así que no piensas en dar vueltas como un ratón, así que no hay problema ninguno.
Y la de mañana va a ser una prueba, evidentemente es la primera, como estamos diciendo, en mucho tiempo, en la que va a haber gente de muchísimo nivel, ¿eh? Rivales como Jan Frodeno, como Sanders y compañía, eso eleva todavía más, si cabe, el nivel de la prueba de Miami.
Ya más se puede lograr, la verdad, pero sí, teniendo a gente como Frodeno, que nunca he competido con él, que para mí es una inspiración también, es una leyenda de este deporte, igual que Javi, y la verdad es que con Sanders, con Rudy Gombert, que ha sido tercero en Campeonato del Mundo de 63, Bart Arnaus, que ha sido podio también en el Campeonato del Mundo en Hawái, hay muchos podios aquí en Campeonato del Mundo, y la verdad es que, bueno, es una motivación y sobre todo con las ganas de no tener nada que perder, porque al final la presión es para todos ellos y yo voy en busca de todo lo que pueda salir adelante y cualquier resultado pues será bienvenido y la carrera nos pondrá a todos en su sitio.
Pues Pablo, que te deseamos toda la suerte del mundo y que por descontado, insisto una vez más, muchísimas gracias por atendernos en un día de nervios, de tensión para ti en la previa de la Challenge de Miami que se va a disputar mañana a las 9 hora española. Así que Pablo, da pena, lo dicho, muchísima suerte para la prueba de mañana.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Hablamos de balonmano. Perdió Ricardo el Guardés en la ida de Copa de la Reina.
Lo hizo contra el balonmano Zuazo por 27-24 y les tocará ahora remontar a las de Ignacio Prades en
hoy
la vuelta.
Hoy se disputa el Memorial Luaces. Va a ser a las 8 de la tarde en el municipal de Pontevedra entre el Cisne y el Acanor Novas. Tenemos, Ricardo, malas noticias en el frigorífico de Morrazo.
Lesión del extremo Carlos Vilanova que sufre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda y con casi toda seguridad se perderá lo que resta de temporada, Santi.
Y los hispanos ganaron en Eslovaquia. Jornada 6 de la clasificación para el europeo de 2022, ganaron a los eslovacos en Bratislava con contundencia, 18-30, con titularidad para nuestro portero favorito de la selección española. Sí, somos muy de Pérez de Vargas, desde luego, pero que nos perdone, somos infinitamente más de Rodrigo Corrales. Y antes de cerrar, como siempre, tenemos un par de cositas que contarte y que tienes que saber antes de aprovechar la tarde. Por ejemplo, en fútbol sala, mal resultado para el Pollo Pescamar en Murcia.
Derrota del Pollo Pescamar en Murcia por 4-1 contra un rival directo como lo es el Roldán. Además, Santi, con la derrota de ayer, el Pollo Pescamar cede el segundo puesto precisamente ante su rival, el Roldán.
En vela, recuerdo que se está disputando el Mundial en aguas de Vilamoura, en el sur del país vecino. ¿Cómo le van las cosas a Nico Rodríguez?
No han sido tan buenas las noticias en el día de ayer, en el que la regata les hizo caer al cuarto puesto de esos malos resultados a Nico Rodríguez y a Jordi Samar.
Y por último, tenemos noticias de taekwondo.
Sí, buenas noticias para los deportistas gallegos que después de la primera jornada en el Open de Turquía Taekwondo, Tania Castiñeira y Manu Parada lograron la medalla de plata, mientras que Pablo Patiño se llevó el bronce.
Y nosotros nos vamos porque son casi las 4 en punto de la tarde. Sigues en la sintonía de la cadena COPE. Hoy juegan nuestros dos representantes, los que quedan, por desgracia, porque cayó la Real Sociedad juegan nuestros dos representantes en la UEFA Europa League. Suerte para el Granada, suerte para el Villarreal. Nosotros prometemos con regresar mañana. Y además, ya os anunciamos que lo haremos a la hora de siempre, a las 3:30, con la previa del partido de Liga entre el Celta y el Athletic Club y muchas cosas que contar de la jornada en Segunda B. Así que, mañana más. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.